Bien, bueno, pues hola a todos. En la sesión de hoy, el objetivo es estudiar los inicios de la conquista romana de la península ibérica, es decir, después de la Segunda Guerra Púnica, que explicamos, bueno, pues muy rápidamente en el contexto del imperialismo bárquida que veíamos la semana pasada. Se abre un periodo en Hispania que, bueno, en realidad comenzaría en el 206 antes de Cristo, con el final de la Segunda Guerra Púnica, y terminaría en el 133 antes de Cristo, en el que la península ibérica es escenario por excelencia de todos los problemas propios del periodo cronológico de la historia de Roma, que se mueve en esa horquilla cronológica 218-133 antes de Cristo y que conocemos como la República Imperial, un periodo muy marcado principalmente por la militarización de los espacios territoriales, por la, muy importante esto, para la península ibérica especialmente, por la territorialización del concepto de provincia y por todos los problemas derivados de los ejercicios de poder de Roma en los espacios territoriales. Problemas de extorsión a los provinciales, problemas de abuso de poder de los gobernadores, creación de la propia figura del gobernador, militarización también de los espacios territoriales y de los espacios provinciales. Bueno, la península ibérica, la experiencia romana en la península ibérica pone de manifiesto la gran capacidad de Roma para desarrollar una serie de herramientas muy testadas en este periodo, que son las herramientas propias del imperialismo romano, de las que ya creo que os dejé en algún sitio un vídeo que las explicaba. Lógicamente, cuando uno explica este periodo entre el 218 y el 133 antes de Cristo, habría que atender, porque es el momento en el que Roma entra efectivamente en contacto con la península ibérica, habría que atender también a la paleoetnografía de la península, ¿no? Porque ese es el momento en el que Roma pues empieza a hablar en los textos, nuestras fuentes principales, sobre todo Livio, que es muy tardía, pero bueno, también Diodoro de Sicilia, Piano, Polibio, ¿no? Bueno, pues habla de la población muy compleja, muy heterogénea, un gran mosaico cultural propia de la península ibérica durante este periodo. Bueno, yo no voy a entrar en eso porque me interesa más abordar pues la provincialización, el ejercicio del imperialismo romano, el uso del ejército, los problemas derivados de la presencia romana en provincias, los sistemas de colonización y también en algunos episodios que vamos a ver en la clase de hoy, por ejemplo, el que da inicio a este periodo, el propio 218, o por ejemplo, el que lo cierra, el 133. El 218 es la fecha del desembarco de Escipión en Ampurias, el 133 es la fecha, además de la reforma de los Graco, del episodio de Numancia. Ambos lo que demuestran realmente es que la agenda del Senado se hace fundamentalmente a partir de la política provincial. Y es más, la constitución romana tiene que irse adaptando a esa realidad de individuos enviados con gran poder militar a espacios territoriales en los que su territorio, el que tienen que administrar su provincia, se convierte en un campo abierto en el que prácticamente su poder parece no tener límites. Os dejo en el chat el enlace a un artículo mío que escribí hace algunos años, que bueno, no tanto por el artículo, sino por el dossier final, ¿no? Bueno, pues tiene algunos episodios, bueno, pues en los que se habla de, en las fuentes sobre Hispania, de acciones del gobernador en provincias en las que desatiende al Senado o en las que directamente contraviene al único órgano de control de las acciones del gobernador en provincias y más en las provincias hispanas, que son una especie de Far West, como hemos dicho otras veces, que es el Senado. Bien, básicamente casi podemos descomponer todo este desarrollo histórico entre el 218 y el 133 como en grandes décadas asociadas a un personaje concreto, aunque no es el único en los años que ocupan los años en cuestión, pero sí a un personaje que ejemplifica una serie de procedimientos de la administración romana. El primer lapso estaría entre el 218 y el 197 antes de Cristo. Ese periodo está marcado por dos cosas. Del 218 al 206, el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica, que explicábamos la pasada semana, y del 206 al 197, las llamadas noticias preprovinciales, ¿no? Noticias que son anteriores al momento, fecha clave, que sería el segundo hito en el que nos vamos a detener, fecha clave en la historia de la península ibérica, que es el 197 antes de Cristo, la provincialización de la península, ¿no? La división en citerior y ulterior de los territorios peninsulares, que pone de manifiesto ese proceso nítido de coincidencia entre la provincia y el territorio. De hecho, la República Imperial se caracteriza por la territorialización del concepto de provincia. Durante mucho tiempo antes, la provincia era el campo de acción de un magistrado. A partir de este momento, la provincia es el campo de acción de un magistrado, pero resulta que ese campo de acción tiene unos límites claramente territoriales y probablemente, si curioseáis el artículo que os he dejado, tiene unos pocos límites, digamos, jurisdiccionales. Después, un tercer hito sería el 195, marcado por el primer gran envío de contingentes militares a Roma, mandados por Marco Porcio Catón. La década de los 80, además todos estos personajes guardan una relación bastante estrecha con el contexto en el que nos encontramos, ¿no? El nordeste peninsular, el valle medio del Ebro, es donde desarrollan algunas de sus acciones, ¿no? Los años 80, marcados por la figura de Tiberio Sempronio Graco, los años 50, marcados por la primera guerra celtibérica, en torno sobre todo al episodio de Cegeda, los años 40 marcados por las guerras lusitanas, que nos ilustran además un episodio claro de abuso de poder, de perfidia del gobernador, que es ese episodio de Servio Sulpicio Galba, el gobernador de la ulterior, enfrentado y casi contrapuesto en las fuentes a Viriato, ¿no? Que casi aparece como el bueno frente a Sulpicio Galba, que es el mal gobernador. Bueno, de esto ya sabéis que se hizo hace algunos años una serie, bueno, hace bastantes años, una serie bastante floja en Antena 3 que se llama Hispania la leyenda, que ilustraba este conflicto, ¿no? Que es mucho mejor leer en Diodoro de Sicilia o en Polibio, ¿no? Nos retratan tanto al personaje, a Sulpicio Galba, como a el propio Viriato. Y la década de los años 30 del siglo II antes de Cristo, marcada fundamentalmente por el personaje fundamental y el acontecimiento fundamental del momento, que es, ahí ya lo diré, Numancia, ¿no? El episodio de Numancia, bueno, pues que al final es el que justifica, ¿no? El cierre de este periodo y que también ha llevado a algunos historiadores, bueno, pues a hablar en el contexto en el que nos encontramos del llamado siglo de los Escipiones, ¿no? Porque se abre con un Escipión y se cierra también con Escipión, el que vence, el que desembarca en Ampurias y el que vence a Numancia. Bien, vamos a ir descomponiendo cada uno de esos periodos, dando algunos flashes, ¿no? Así, bueno, pues característicos, de lo que pasa en cada uno de esos periodos, ¿no? Aquí también hay otra cuestión que, pues ha sido objeto de discusión bastante habitual en la historiografía. Hay un artículo de García Moreno sobre este tema, que es si realmente, Roma lleva a cabo campaña imperialista o tiene una voluntad imperialista en la península ibérica, ¿no? Ya sabéis que durante mucho tiempo se discutió si Roma tenía voluntad real de anexionar territorios o si simplemente, lo comentábamos esto la semana pasada, tenía una voluntad de ser estado hegemónico, ¿no? Bueno, parece que en Hispania, en principio, cuando llega por la Segunda Guerra Púnica, le interesa mantener su hegemonía en el Mediterráneo porque ha salido un rival que es Cartago, pero luego parece que el descubrimiento de las potencialidades económicas de la península, bueno, pues le llevan a ejercer con herramientas concretas una praxis marcadamente imperialista, ¿no? Bien, eso tiene algo que ver, ese descubrimiento de Hispania, con las primeras noticias que tenemos sobre la península ibérica entre el 218 y el 197. Hemos hablado antes 218-206, Segunda Guerra Púnica, 206-197, noticias preprovinciales. ¿Qué quiere decir esto? Noticias que aparecen en las fuentes, fundamentalmente en Livio, sobre cosas que pasan en la península ibérica y que ponen de manifiesto que empezaba a ser un territorio, una especie de tierra de oportunidades que acabaría interesando a los miembros de la nobleza romana. Por ejemplo, en el 206 a.C., Livio relata la revuelta de dos caudillos ilergetes, Indíbil y Mandonio, que obviamente si se sublevan contra Roma es porque Roma, después de expulsar al cartaginés, ha empezado su penetración hacia el interior y ha empezado también a ocupar territorios más allá de las líneas costeras propias de aquellos acuerdos entre Roma y Cartago que se venían suscribiendo desde el siglo VI. Probablemente los ilergetes se sublevan en un contexto de extorsión o de excesiva presión de Roma sobre las poblaciones indígenas. Bueno, ya sabéis que Indíbil y Mandonio se han convertido también, bueno, pues en los mitos regionalistas, en símbolos, bueno, durante el franquismo de la resistencia española frente al invasor y ahora en estos contextos un poco regionalistas, pues bueno, los primeros catalanes, digamos, que se sublevan contra la agresión exterior por defender el territorio, ¿no? Muchas veces detrás de este acaudillamiento de determinados personajes sobre determinados pueblos, Indíbil y Mandonio sobre los ilergetes, Viriato sobre los lusitanos, como veremos al final de la sesión, en realidad lo único que hay es un intento por parte de Roma de poner cara, nombre y protagonismo personal a procedimientos que a lo mejor fueron espontáneos, ¿no? De pueblos o ciudades que se sublevaban contra Roma. Más interesante es que en el año 203 a.C. hay noticias de la llegada de trigo hispano a Roma y también del botín de Lentulo, que había sido enviado a Hispania en ese año como justificación, botín obtenido en Hispania, como justificación de la ceremonia del Triunfus, ¿no? Hay un autor francés, que no me va a salir ahora el nombre, sí, François Cadieu, que ha estudiado mucho la conexión, y Jean-Luc Bastien también, que han estudiado mucho la conexión que hay entre obtener un triunfo en Hispania en este periodo, entre el 218 y el 133 antes de Cristo, recibir la ceremonia de triunfo en el foro con los vencidos y todo esto en Roma y ser elegido en las elecciones consulares anuales, ¿no? Hispania, a partir del 203, parece que empieza a ser un escenario que favorece en las elecciones consulares porque es una tierra de oportunidad. Hay mucho por hacer, mucho ejército que enviar y cuanto más ejército, pues también realmente más posibilidades de victoria y por tanto de triunfo y de acceso al consulado. Durante todo este periodo preprovincial es evidente que las dos grandes bases del poder romano en la península son Tarraco, la Scipionum Opus, la obra de los Escipiones, que probablemente se articula como presidium militar de la primera presencia romana en Hispania, y Cartago Nova, que había sido el puerto fundamental pues en las acciones bélicas de la Segunda Guerra Púnica en la parte meridional, bueno, pues sí, que era la reconversión de la vieja ciudad de Carjadas, que habíamos hablado ya de ella a propósito de las herramientas del imperialismo bárbaro. Probablemente por esas noticias preprovinciales que llegan a Roma en el año 100, y porque los generales que son enviados en este largo periodo entre el 206 y el 197 son sencillamente militares cum imperio, pero no articulados desde el punto de vista administrativo, y quizá también para tratar de evitar que que el solar hispano se convirtiera en un coto privado, ¿no?, prácticamente de los Escipiones, en el año 197 antes de Cristo se opera el episodio de la provincialización que Roma ya había cometido en Sicilia, pero que ahora crea en el contexto peninsular. Dividir el territorio peninsular en dos ámbitos, el más cercano a Roma, la Citerior, el más lejano a Roma, la Ulterior, y por sorteo mandar a cada uno de ellos a un gobernador de rango consular con equipamiento militar y que, como viene en representación del Senado, puede ser perfectamente, al menos sobre el papel, controlado por el Senado. Esos dos gobernadores, los dos primeros gobernadores que constan en la península ibérica, son Cayo Sempronio Tuditano en la Citerior, Marco Elvio en la Ulterior. Bueno, puede ser que haya otras razones detrás del deseo de la provincialización, quizá que los compromisos que los militares en plaza anteriormente habían contraído con los indígenas era bueno en cierta medida gestionarlos, quizá también porque se quería regularizar de alguna manera el envío de magistrados dotados de imperium militare, quizá también porque se quería frenar el influjo de los Corneli Escipiones, quizá, aunque bueno, esta es una razón un poco más peregrina, porque se tenía algo de miedo a un supuesto rearme cartaginés, o bueno, sencillamente se quería controlar el dominio sobre el territorio. Sea como fuere, en el 195 se constituyen esas dos primeras provincias hispanas, la Citerior y la Ulterior, que se van a mantener hasta que en época de Augusto se cree, con el desdoblamiento de la Ulterior en dos, la provincia Lusitania, y sabemos también que durante la segunda fase de las guerras cántabras existió esa llamada provincia transduriana, de la que ya hablaremos y que está muy bien documentada en el edicto del Bierzo. Tercera fase, año 195 a.C., la llegada con un total de 50.000 hombres de Marco Porcio Catón a la península, entre 52.000 y 70.000 hombres. El gobernador homólogo en la ulterior es Publio Manlio, ¿no? Probablemente semejante desembarco con semejante ejército, lo que pone de manifiesto es que muy probablemente los pueblos del norte y del nordeste peninsular, como habían evidenciado las revueltas de Indíbil y Mandonio, bueno, pues se habían opuesto a algunas de las acciones de Roma, pero también, y por eso se envía también con notable equipamiento militar a Publio Manlio a la ulterior, porque muy probablemente la sublevación no fue solo de las poblaciones de la Citerior, probablemente también los turdetanos, apoyados incluso por los celtíberos, protagonizaron algunas de las campañas de resistencia a Roma. Pero en cualquier caso, ese envío de un equipamiento militar tan fuerte pone de manifiesto los problemas que Roma tiene para estabilizar la paz en la península y probablemente también, esto es lógico en este contexto, Marco Porcio Catón quiere utilizar, bueno, pues un poco ese ejército en provincias como medio para reivindicar su condición de homo novus con un alto poder militar, algo que tiene que ver con ese descubrimiento también de las posibilidades de triunfo y de riqueza que ofrecía la península ibérica, ¿no? Las herramientas, los procedimientos que utiliza Catón en este periodo pasan fundamentalmente por una administración más ordenada y una gestión de las ciudades como herramientas al servicio de la conquista, ¿no? Bueno, conocemos algunos episodios de Catón, en concreto el asedio a Jaca, Jaca en el Pirineo Central aragonés, un asedio en el que el ejército de Catón usa a los suesetanos como cebo de los jacetanos. Bueno, pues todo esto lo que pone de relieve es cómo, bueno, pues Roma va progresivamente desmontando la realidad territorial a partir de alianzas y de uso de ciudades y de pueblos para desequilibrar el contexto territorial, ¿no? Es verdad que esas medidas de Catón, por lo que sabemos por la documentación, bueno, pues debieron ser poco efectivas, ¿no? Parece que en el año 194, un año después, Sexto Digitio tiene que enfrentarse a una coalición de generales indígenas que lideran bandas de gentes del Ebro, ¿no? Y tiene incluso que pedir apoyo a su colega de la ulterior contra esta revuelta. Se produce también algunas revueltas en el territorio interior de la ulterior, en el territorio de Lusitania, o de lo que será luego Lusitania, y de eso da fe, de hecho, lo anoto también para los compañeros que bueno, pues no puedan ver el chat, porque bueno, parece que en las grabaciones el chat no se queda reflejado, entonces bueno, lo pego aquí también en el mensaje del curso virtual. De eso da fe uno de los documentos típicos de este periodo, que es el bronce de la Escuta, procedente de Alcalá de los Gazules, en Cádiz, ¿no? Y que, bueno, pues ilustra claramente esas políticas, bueno, pues constantes de acuerdo, de debilitamiento de las instituciones indígenas, porque incluso elimina los elementos de esclavitud que estuvieran asumidos por esas poblaciones de la ulterior, en una praxis que es también la de la el acostumbramiento a las poblaciones indígenas para que sean capaces de asumir que Roma tiene que ser, a partir de ese momento, el gran estado mediador en su administración territorial, ¿no? Y que, por tanto, todo lo que se haga por debilitar las instituciones indígenas se considera una forma, en cierta medida, de aculturación jurídica que parece que tuvo éxito. El bronce, bueno, pues si lo veis en detalle, tiene también la peculiaridad de que es uno de los bronces romanos, si no, yo creo que es el más antiguo que tenemos en la península ibérica, lleno de arcaísmos. Bueno, la voz de la Wikipedia que os he dejado ilustra muy bien el contenido y me permite, aunque sea un documento epigráfico, no detenerme en él. Precisamente ese uso del ejército, el primer gran episodio de, fijaros que hemos visto, provincialización o territorialización del concepto de provincia, que es un rasgo típico de la República Imperial. Hemos visto también la militarización a partir de Catón. Siguiente escenario, en la década de los 80 y primeros 70 del siglo II antes de Cristo, entra en escena un personaje ya más vinculado incluso al territorio, que es Tiberio Sempronio Graco. Bueno, antes de Catón sabemos que en el 195, digo porque es una fecha que afecta a este territorio, Aulo Terencio Varrón conquista la ciudad de Corbio, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo se plantea que eso corresponde a las altas cinco villas, hoy más bien se tiende a pensar que sea un territorio de la olla de Huesca, pero bueno, sea como fuere, hay unos episodios después del 197 de intensa actividad militar, aunque bueno, nos quedamos con el estandarte, por así decirlo, de Cato. En el año 180 llega a la península Tiberio Sempronio Graco a la Citerior y Lucio Postumio Albino a la Ulterior. Si hasta ahora la acción, por ejemplo, de Catón o incluso de Terencio Varrón había sido la de controlar el norte y la costa norte de la península, toda la zona, digamos, del nordeste peninsular y del Valle del Ebro, ahora empieza a haber un gran interés por controlar los territorios de la meseta sur y por controlar también los espacios del Alto Guadalquivir, los territorios, por tanto, de la Oretania, de la Carpetania y, en definitiva, del territorio celtibérico. Y eso se lo debemos fundamentalmente a ese personaje que es Tiberio Sempronio Graco, ¿no? Protagonista de batallas en Celtiberia, en Complega, una ciudad sin ubicar, pero que probablemente haya que buscar en el entorno del Huecha o del Moncayo, no muy lejos de aquí, porque en el contexto de Tudela, quiero decir, porque en el contexto de los episodios relacionados con el asedio a la ciudad de Carahuis en las guerras celtibéricas, pues aparecen ahí los de Complega pidiendo la paz a los romanos y por tanto no debían andar demasiado lejos. Carahuis es la actual Magallón y sobre todo a Graco se le vincula a otra batalla, casi son las dos grandes hitos de la presencia romana en el Ebro, ¿no? El 195 que citaba antes y el 179 que es la batalla del Moncayo, ¿no? Donde Tiberio Sempronio Graco, pues bueno, vence a decenas de miles de celtíberos, ¿no? Bueno, y con ellos, que es lo verdaderamente importante, funda la ciudad de Gracurris, una ciudad a la que Graco le da su nombre. El acontecimiento, digamos que no es casual, porque bueno, pues va a ser la primera vez que en el valle en medio del Ebro alguien funda una ciudad epónima y va a abrir toda una tradición de fundaciones epónimas que va a tener su continuidad con Pompeyo en los años 70 del siglo I antes de Cristo, con Lépida Celsa en los años 40 del siglo I antes de Cristo y finalmente con Caesar Augusta con la que Augusto en cierta medida se incluye en esa tradición en el año 15-14 antes de Cristo. Como Graco no solo funda Gracuri, sino que lo vemos también fundando otra ciudad en el Alto Guadalquivir, que conocemos del episodio de fundación porque conservamos una inscripción dedicada a él como deductor, sabemos que funda también la ciudad de Iliturgi, con lo cual a esas herramientas de militarización que habíamos visto como muy características durante el periodo catoniano, Graco incluye ahora una nueva herramienta que es la utilización de las ciudades como espacio para el control de los territorios que ya habían sido conquistados, el control de los territorios pacificados, ¿no? En cierta medida, provincializar a partir de las ciudades. Bueno, el caso de Gracuris ha abierto también toda una corriente en la historiografía, bueno, de quienes han pensado que es bastante difícil que Gracuris fuera fundada con un estatuto estipendiario y que quizá en este momento Roma empezara a utilizar, aunque no consta que lo hiciera hasta el 171 a.C., que ahora explicaré en qué consiste esa figura, un expediente colonial latino, que es una fundación que no es de colonos romanos, sino que es una fundación híbrida, donde hay componentes romanos, pero hay un alto porcentaje de población indígena. Es verdad que la noticia de Livio, que nos habla de la fundación de Gracuris, añade un dato que es especialmente representativo, ¿no? Y es que dice Livio que fundó Gracuris, donde antes estaba la ciudad de Ilurquis, y la fundó Monumentum Operum Suorum. La ciudad empieza a ser utilizada también como vehículo de propaganda, como un recuerdo, casi ciudades trofeo, ¿no? En recuerdo de la victoria sobre los celtíberos en el Moncayo. Sabemos que además de esa fundación de ciudades, hay una labor desarrollada muy activamente por Graco, que es la de suscribir pactos con los indígenas. Y lo sabemos porque precisamente en el quinto episodio, digamos, de este relato de las primeras décadas de la conquista romana en la península ibérica, que es el episodio de Cejeda, en el, si no me equivoco, 154 a.C., se alude a que los cejedenses, luego hablaré de esto, habrían violado los pactos de Graco, con lo cual parece que este personaje desarrolló, suscribió muchos acuerdos de colaboración o de rendición con ciudades del ámbito celtibérico y, como decía antes, también del ámbito carpetano. En el año 171 a.C., como colofón un poco a esa política de fundación de ciudades para asentar la población en los espacios pacificados, asistimos, otro rasgo de la República Imperial, a cómo en el Senado de Roma se tiene que hablar de la península ibérica y, por tanto, la agenda política del Senado empiezan a marcarla no tanto los conflictos desarrollados en Roma, como el conflicto patricio plebeyo durante la República Imperial, sino acontecimientos que se desarrollan en las provincias. Me refiero a la fundación de la colonia Libertinorum Cartella, en la bahía de San Roque, en Algeciras, creo que es bahía de San Roque, sí, y que, bueno, pues Estrabón y Livio cuentan expresamente lo que sucede, ¿no? Una embajada de hispanos que acude a Roma y que presenta en el Senado de Roma una positio, una causa judicial que hasta entonces era desconocida. Se trataba de indígenas hispanos que eran hijos de las uniones ilegítimas a ojos del derecho de Roma entre legionarios romanos, que son ciudadanos, para este periodo todavía lo de la proletarización del ejército y que en el ejército quepan los infraclasen, los que no tienen ni cédula de propiedad ni carta de ciudadanía, no se planteaba. Se podía eventualmente utilizar tropas auxiliares, pero no se planteaba el ejército de no ciudadanos. Y entonces estos hispanos dicen, bueno, ¿nosotros qué? O sea, somos ciudadanos romanos, somos peregrinos, ¿qué somos? Y entonces el Senado de Roma les autoriza a la fundación de una colonia para los hijos de los soldados romanos, de ahí lo de Libertinorum, ¿no? Que es la colonia de Cartella y que es la primera vez que Roma democratiza el acceso a la ciudadanía a partir del expediente de constitución de una colonia latina, es decir, una nueva fundación autorizada por el Senado de Roma, pero no formada con ciudadanos romanos, o no solo con ciudadanos romanos, sino con un alto componente indígena. Sabemos que luego, en la década de los 20 del siglo II antes de Cristo, se llevará a cabo ese mismo procedimiento en Palma, Polentia, Valencia, en la década de los 50 también en Córdoba. Roma va improvisando jurídicamente a propósito de los acontecimientos que surgen en Hispania. En ese contexto, precisamente, de contagio de la política del Senado respecto de la política provincial, surge el siguiente episodio, especialmente importante en este contexto, ¿no?, que es el episodio de Cejeda, ¿no? La ciudad de Cejeda era una ciudad de los celtíberos, dicen los textos, grande y poderosa. Bueno, si habéis visto Cejeda en el Pollo de Mara, en Belmonte de Gracián, hombre, pues lo de grande y poderosa es como un poco exagerado, ¿no? Pero entra dentro de ese afán un poco romano, como decíamos, bueno, pues de exagerar y de colocar al frente a los enemigos, ¿no? Y de cierta medida engrandecerlos, ¿no? Cejeda parece que se había amurallado y el Senado de Roma entiende que ese amurallamiento está en contra de los pactos de Tiberio Sempronio Graco. Los cejedenses apelan a que en realidad, pues bueno, no se han amurallado, sino que lo que han hecho es ampliar los límites, por así decirlo, de la ciudad. Y aún así el Senado de Roma entiende que realmente se está contraviniendo los pactos de Graco y envía a un numeroso ejército comandado por Marco Fulvio Nobilio. El acontecimiento tiene especial importancia por una razón, y es que, como sabéis, este es el acontecimiento que motiva que los cónsules de Roma en ese año, por primera vez, no sean elegidos en marzo, sino en enero, ¿no? Se suele decir que Cejeda es la ciudad que cambió el calendario, pero bueno, el calendario romano siempre empezaba en enero, ¿no? De hecho, es el mes bifronte, digamos, ¿no? El mes lejano, pero el político comenzaba en marzo. Bueno, pues con este episodio, los romanos lo que quieren es enviar al ejército con la antelación suficiente para que llegue a Celtiberia en primavera y de esa manera se pueda dedicar directamente a la guerra y no haya un problema, bueno, pues de llegar en invierno y tener que combatir con ese general invierno, bueno, pues que sabemos que también en Numancia pues fue especialmente determinante para las dificultades que pasó el ejército romano, ¿no? Bueno, esto, el episodio de Cejeda, demuestra también la notable inestabilidad que vive todo el ámbito peninsular durante todo este periodo. Después de Cejeda, más o menos hasta la década de los 40, hay un periodo en el que la península ibérica sale de los textos antiguos, sale de las fuentes. Y hay una razón muy clara, y es que en ese momento parece que hay un interludio pacífico y también las fuentes empiezan a preocuparse de otros acontecimientos, sobre todo las guerras macedónicas, que entre el 200 y el 146 se convierten, por así decirlo, en la gran obsesión de los autores romanos, ¿no? Unas guerras que, bueno, pues ponen de relieve claramente que, bueno, pues no era la península ibérica el único, conflicto o el único ámbito de acción en el que Roma podía durante este periodo emplearse. Ese periodo de paz se rompe en los años 40. Ya durante los años 50, el gobernador de la ulterior, Marco Atilio Serrano, había tenido que hacer unos tratados de paz, parece que bastante débiles, contra los lusitanos, y Lúculo, el gobernador de la citerior, en el 151, había hecho la paz con los celtíberos y había utilizado el área celtibérica, después del final de la guerra de Segeda, para avanzar hacia Coca, Intercatia, todas estas ciudades del prenoroeste, digamos, de la tierra de Campos, Bierzo, que más o menos corresponden a la etnia indoeuropea de carácter céltico de los Vacceos, que empiezan a aparecer en este contexto en las fuentes. Todo este episodio de inestabilidad en la ulterior y en la citerior cristaliza en el año 147 a.C. con la figura de Servio Sulpicio Galba, el gobernador de la ulterior, que, bueno, pues cansado de las razias constantes de los lusitanos, decide, bueno, pues reunirles a todos, prometerles que les dará tierras, y una vez que les promete las tierras y les pide que entreguen las armas, bueno, pues los pasa a todos a cuchillo, menos a los que en ese momento pueden huir, ¿no? Esto abre toda esa resistencia de los lusitanos en torno a Viriato, ¿no? Que dura, bueno, pues desde el 147, que es el episodio de la perfidia de Galba, como así se le llama en las fuentes. Galba es un poco el antimodelo, ¿no? De los gobernantes hispanos y casi se contrapone, de los gobernantes romanos, perdón, y casi se contrapone a al propio Viriato, que es un ejemplo, pues, de frugalidad, de, bueno, pues, autocontrol, etcétera, ¿no? Bien, y entonces, bueno, eso da paso a unos episodios, ¿no?, de sucesión de gobernadores, Fabio Máximo, Servilio Cepión y otros, hasta que se somete a la población de los lusitanos, no sin la traición de la que es víctima en el 137 a.C. el propio Viriato, que es asesinado por varios de sus lugartenientes, y que eso acelera también la desarticulación de la resistencia lusitana. Con eso, prácticamente las campañas que había desarrollado Catón en el nordeste y en el levante, las campañas que había desarrollado Graco en Carpetania y en Celtiberia, la ulterior, que desde la parte meridional de la ulterior, que desde la Segunda Guerra Púnica también estaba controlada, y las campañas de las guerras lusitanas y la guerra celtibérica, la primera guerra celtibérica, la guerra de Segeda, prácticamente solo quedaban ámbitos de conquista en Galicia hacia el norte y hacia el este, y en Baleares, y sobre todo un foco de resistencia celtibérica al que supuestamente habían huido los Belos, la tribu, el pueblo al que pertenecía Segeda después de la toma de Segeda, ¿no?, que es Numancia, ¿no? Bueno, pues precisamente en esos ámbitos geográficos vamos a tener las acciones militares de Roma en la década de los 40. Cecilio Metelo, que ocupa el territorio baleárico y que atiende antes, en el 143, una nueva sublevación celtibérica. Décimo Junio Bruto, que ocupa el territorio galaico. Y al final, la última acción, en el 134 a.C., que es la sublevación celtibérica de los años 30 en torno a Numancia, esa ciudad de la que Tácito dice que es una nunc parva civitas, ahora, cuando él escribe en época imperial, un villorrio, una ciudad pequeña que no fue, o sea, no fue destruida, siguió ocupándose si la habéis visitado en época romana y probablemente se convirtió después en municipio Flavio, pero dice Tácito, sed gloria ingens, ¿no? Que se convirtió en una ciudad muy famosa por el episodio. Tuvo que ser Escipión Emiliano el que, después de varios años de asedio con todo ese sistema que conocéis también de los campamentos, puso fin a esa resistencia celtibérica y garantizó la apertura de un periodo muy interesante para la historia antigua de la península ibérica, marcado por la paz, todo lo que sucede a partir del 133 a.C., pero como hemos visto anteriormente, cuando hay paz en el territorio, también las fuentes callan. Por eso, entre el 133 y la primera guerra civil de Roma, en el 82 a.C., con el ascenso de Sila a través de la dictadura a Roma, probablemente esos gobernadores a los que hemos visto, sobre todo, haciendo la guerra en las provincias hispanas, tendrán por primera vez la oportunidad, la ocasión de organizarse en el territorio y de gobernar realmente el territorio. Y de hecho, aunque las fuentes textuales callan en este momento, porque bueno, pues se considera que lo que no es noticia, o cuando no hay malas noticias, no hay noticias, aparecen toda una serie de documentos epigráficos, el Bronce de Ascoli, la Tabula Contreviensis y otros de los que hablaremos la semana que viene, y que ponen de relieve de manera muy nítida ese axioma que a veces decimos de que en la historia antigua de la península ibérica pasa también a partir de la pacificación de Augusto. Son las fuentes epigráficas las que hablan cuando callan los textos literarios.